con Beñat Parados, que se está ganando ese puesto. Los Williams, Nico e Iñaki en las bandas, con Sancet en la media punta y con la punta de ataque para Guruceta. Todos disponibles, no hay bajas físicas, tampoco por tarjetas. Hay 8 apercibidos de sanción para el siguiente partido, que será en el Metropolitano. El conjunto rojiblanco se juega hoy ponerle las cosas difíciles en la recta final al Atlético de Madrid. Ahora ya el objetivo ha cambiado, ya se ha conseguido la Copa, se quiere también en puesto de Liga de Campeones. El Granada, todo lo contrario, José Ángel Martos, a otra historia.
Domar a esos leones lo que está buscando José Ramón Sandoval, el entrenador del Granada Club de Fútbol, que probablemente repita el mismo once titular que le dio su primera victoria en el regreso al banquillo nazarí, es decir, con Augusto Batalla en portería, con Bruno y Carlos Neva en los laterales, con Rubio e Ignasi como centrales, en la zona ancha con Gerard Gumbau y Sergio Ruiz, banda derecha para Facundo Pellistri, banda izquierda para Kamil Jozwiak y arriba la doble punta con Luca Boyé y con Mirto Uzuni. De hecho, es una de las grandes dudas saber en qué estado físico se encuentra Mirto Uzuni, que prácticamente no está entrenando, que se está infiltrando para jugar los partidos, y ver si esas dolencias que tiene en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo les permite partir de inicio. La otra gran duda era la del extremo izquierdo. Es verdad que dijo ayer en sala de prensa José Ramón Sandoval que estaba muy contento con el trabajo que había hecho el futbolista polaco frente al Deportivo Alavés, aunque en el anterior partido tiró del canadiense Corbeanu. Bueno, pues el Granada quiere seguir soñando con un posible milagro, pasa por ganar hoy en San Mamés.
El objetivo de aquí a final de temporada del Athletic Club es claro, como ha reconocido el propio Ernesto Valverde.
Vamos por detrás, estamos a 4 puntos del Atlético, y entonces, bueno, cualquier fallo nos penalizaría. Si mañana no ganáramos sería... se pondría todo mucho más difícil, pero bueno, pues, es decir, mañana es intentar ganar el partido, sabiendo que el Granada viene más optimista, sobre todo después de haber conseguido una victoria después de mucho tiempo, y de eso se trata.
Es un partido, Nahuel, donde el Athletic debe ganar sí o sí en San Mamés si quiere seguir achuchando por esa cuarta posición.
Sí, es una situación rara la del Athletic Club, que claro, después del pinchazo el otro día contra el Villarreal se queda lejos del Atlético de Madrid, que juega contra el Alavés en Vitoria ya el domingo, sí. O sea que tiene que jugar, intentar apretar las cosas, pero también con esa sensación que hay en Bilbao de, oye, la Europa League, que ya está asegurada vía Copa del Rey, oye, pues no está tan mal, ¿no? Al final del año que viene en San Mamés, con un buen equipo, hay quien dice, oye, estamos más capacitados para pelear la Europa League que no para meternos en Champions y caer un poquito, y pocas comillas, como la Real Sociedad, que, bueno, se cree que es un poco el máximo que puede hacer el equipo. Recordemos que con el cambio en el formato de las competiciones europeas la temporada que viene, ya no hay equipos que caigan de la Champions a la Europa League, y hay gente que dice, bueno, pues a intentar ir a por una final en casa.
Sí, es verdad que visto así puede ser verdad, pero yo creo que el Athletic debe apretar al Atlético de Madrid por esa cuarta posición y pelear hasta el final por entrar en Champions. ¿Qué te quieres fijar? ¿En dónde quieres poner el foco de este partido?
Me están gustando mucho los extremos del Granada. Lo de Pellistri ya lo veníamos viendo, pero el Jozwiak es un futbolista que hemos descubierto con la llegada de José Ramón Sandoval. Por cierto, me comentaba José Ángel Martos,
¿sí?,
que pues, en el típico perfil que se hace del rival en la previa del partido, en la web del Athletic Club,
¿sí?,
para hablar de José Ramón Sandoval, bueno, pues el redactor se ha equivocado y ha hablado de Víctor Sandoval, que es este... que ha dejado ahí una estampa,
bueno,
ha dejado una estampa graciosa en la previa del partido.
Sí.
Pero bueno, yendo a lo que se
presentaba aquí, Tomate, ¿no?
Sí, eso es. Está ahí en el mundo de la farándula.
Sí,
Yo hasta que no he visto la foto no he caído en quién es Víctor Sandoval, pero bueno, ya una vez lo he visto he dicho, oye, yo...
Bueno.
Este tío ha estado en mi salón muchas veces.
Cosas que pasan.
Pero bueno, creo que la llegada de Sandoval ha revitalizado ese juego por banda, con Uzuni y con Boye cargando mucho el área, a pesar de esas molestias de Uzuni de las que nos hablaba Martos, y quiero ver cómo defiende esa situación en el Athletic Club.
Claro, porque esperamos, eso sí, a un Athletic que lleve la iniciativa, que sea agresivo, que vaya arriba, que trate de jugar en campo contrario, como acostumbra en San Mamés, y un Granada agazapado atrás esperando su momento. Entiendo, ¿no?
Sí, yo creo que el 11 del Granada que nos dibujaba Martos le puede competir un rato largo a nivel físico, que es el 11 más físico que puede sacar el equipo. Pero claro, sobre todo esas llegadas de segunda línea, y claro, me estoy acordando de Sancet, que lo ha podido fichar Fran González para la Fantasy y yo no. Creo que deben preocupar al conjunto nazarí.
Lo veremos a partir de las 9 esta noche en San Mamés. las 2 de la tarde hay fútbol en Balaídos. Celta de Vigo, Unión Deportiva Las Palmas, José Ribeiro, Cristian Santana. Es un partido sobre todo importante para los locales.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Si hablamos del Celta de cara a lo de mañana, podemos empezar comentando los descartes por decisión técnica en la convocatoria, porque se ha vaciado la enfermería, se está vaciando la enfermería, y con la plantilla que maneja Claudio Giraldez, bastante amplia, pues tiene que tomar ya estas decisiones para trazar la convocatoria de 23. No entra en la convocatoria por lesión Renato Tapia, sigue de baja el peruano, y por decisión técnica se quedan fuera Damián Rodríguez, que han decidido que vaya a jugar este finde con el Fortuna, con el filial, y también Carlos Dotor y Mijailo Ristić, los dos que se quedan fuera por decisión técnica. A partir de ahí, pues tenemos en cuenta que Claudio Giraldez llega con una inercia positiva al partido y en consecuencia a su equipo, tras haber renovado su contrato en el día de ayer una temporada más. Va a seguir entrenando al Celta el próximo curso Claudio Giraldez, y también, lógicamente, teniendo en cuenta que es un partido tremendamente importante para el Celta de efectos clasificatorios. El Cádiz también juega contra el Girona, jornada también interesante en la zona de abajo, y al equipo vigués lo que le interesa va a ser ganar contra la Unión Deportiva Las Palmas para alejarse ya un poquito más de esa zona peligrosa. Es el objetivo, lo ha dicho Claudio en la previa, lo tienen todos claro, y evidentemente la afición también, que va a responder mañana a las 2 de la tarde en Abanca Balaídos. A ver cómo llega Las Palmas, ¿eh?, el conjunto canario. Nos lo cuenta Cristian Santana, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ribeiro? Muy buenas. Una Unión Deportiva Las Palmas que quizás llega en el peor tramo de la temporada. Son 7 partidos sin conocer la victoria, 4 sin anotar un gol, y además con bastante baja en la zona defensiva. No estará Marvin Parr por acumulación de tarjetas, tampoco estará Coco, y para ello García Pimienta ha tirado del filial y va a estar convocado Juanma Herzog. Ya debutó ante el Villarreal, también estuvo en Vallecas como titular, así que parece que a priori va a ser la pareja de Mika Mármol en ese eje de la saga. Si no, la sorpresa sería que jueguen o Eric Curbelo o Álvaro Lemos, que han sido poco utilizados, vamos a decirlo así, por García Pimienta esta temporada. Así que nos esperamos un 11 inicial con Álvaro Valles, que vuelve tras la sanción. En la derecha, Alex Suárez, pareja de centradas con Juanma Herzog y Mika Mármol. Por la izquierda, Sergi Cardona. De pivote, Maxi Perrone. Por delante, Kirian y Javi Muñoz. Y el tridente, Alberto Moleiro, Munir y Sandro Ramírez.
Y de este Celta Unión Deportiva Las Palmas, Nahuel, ¿qué podemos esperar ya? Venimos advirtiendo que el equipo de Pimienta desde hace semanas ha bajado mucho el ritmo competitivo, le está costando puntuar, de hecho le está costando marcar incluso goles, y el Celta es que se juega mucho, es un partido que debe sacar los 3 puntos para seguir ahí acercándose a la salvación.
Sí, empezando por la Unión Deportiva, la sensación es de, oye, o espabilan o esta mala dinámica se puede prolongar a la temporada que viene. Que los equipos que acaban así de mal la campaña, luego les cuesta mucho arrancar y crea un precedente un poco complicado. Tienen que espabilar cuanto antes. Me dio la sensación de que el partido el otro día contra el Sevilla, las palabras de Kirian de, oye, nos hemos quedado con uno menos tantísimo tiempo, pero aún así hemos sabido competir, viene un poco a intentar construir algo desde lo que partir, porque se nos ha caído un equipo de los más divertidos que hemos tenido en esta liga.
Es un punto de los últimos 15. Es el equipo en peor forma y puntaje, por tanto, de las últimas 5 jornadas en la liga. Más allá de esto, claro, hay que exigirles, hay que pedirles ese pasito adelante a los Kirian, Moleiro, Munir y compañía, que sabemos que lo pueden dar.
Sí, y aparte, contra esta versión del Celta un poquito más tocona, un poquito más jugona, creo que la Unión Deportiva de Las Palmas puede jugar mejor a lo que propone el Celta de Giraldez.
Sí, ¿tú crees? ¿Quién va a llevar aquí la iniciativa? Porque yo me imagino un Celta muy protagonista, es y a la Unión Deportiva de Las Palmas que también
creo que
pelota,
que no queda otra que la lleve el Celta, que sienta esa presión de, oye, en casa, contra un equipo que viene tan mal, tenemos que sacar el partido adelante. Giraldez decía que siempre es complicado enfrentar a este tipo de equipos que, oye, que vienen un poquito heridos en el orgullo, que viene una mala dinámica, que van a querer darle la vuelta. Pero fíjate, estamos hablando mucho de juego combinativo y claro, uno de los jugadores más destacados por Giraldez en la previa del partido, hombre, pues no es ningún virtuoso, es un amigo de la pizarra Quintana, vamos a decirlo así, ¿no?
A ver, que suene.
Sabéis que me gustan los jugadores polivalentes, que son capaces de hacer varias posiciones, porque creo que mi manera de verlo, esto es muy colectivo y tienes que entender cómo juega el equipo de manera conjunta para poder entender a dónde quieres llegar, dónde te tienes que proteger. Y estoy muy contento con el rendimiento de Jairson, creo que nos da mucha variabilidad en posiciones. Ha jugado ya ratos de medio centro, ha jugado ratos en centrales de fuera, ha jugado ratos central del medio, y La verdad que estoy muy sorprendido con su nivel, con su mejoría en el entendimiento del juego, su mejoría física. Creo que es un jugador importante para nosotros y sobre todo también nos da un empaque y una personalidad que creo que también estamos en estos momentos.
Después de eso está claro que Jailson y 10 más ante la Unión Deportiva Las Palmas. Oye, yo elijo creer. Hombre, si Giralde lo ve tan claro y habla también así de su jugador, está claro. Él es el que lo ve todos los días. Vamos, o sea, es que al final es un jugador con cartel, que fue muy importante en su día en Palmeiras, que no ha tenido continuidad en lo físico, que es una de las cosas que destacaba de Jailson en este corte Giraldez. A ver qué tal. Y por cierto, ojo, a tener en cuenta que está apercibido Jorgen Strand Larsen, sí, que pasa por ser una de las figuras más amenazantes, si no la que más, en este Celta.
Tal cual. Debe tener mucho cuidado Strand Larsen con esas 4 amarillas y, por supuesto, tratar de volver a ver portería este fin de semana ante Las Palmas para acercar al Celta a la permanencia. A las 4 y cuarto tenemos un buen partido en Vallecas. Rayo Vallecano, Club Atlético Osasuna, Pablo Villa, Iñaki Ciordia. ¿Qué nos contáis en la previa del encuentro?
Adri, Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otra final para el Rayo Vallecano. Después de puntuar frente al Getafe, se necesita volver a ganar y mantener esa senda positiva de resultados. De momento, un triunfo y 2 empates en las 3 últimas jornadas, pero es evidente que se necesita reencontrarse con la victoria para dar ese puñetazo encima de la mesa que llevan buscando semanas y semanas los de Íñigo Pérez para, de forma definitiva, alejarse de un descenso que ahora mismo está a 6 puntos de distancia, con la baja más que sensible de Álvaro García. Tampoco van a estar Aridane, que no se ha podido recuperar de sus molestias musculares, y Quique Pérez, que a pesar de haber estado en la última convocatoria, no termina de estar al 100% de sus costillas. Con todo ello, el 11 podría ser el compuesto por Dimitrievski bajo palos, con Bayú y Pep Chavarría en las bandas, con Mumin y Leyen pareja de centrales, con Óscar Valentín y Unai López, con Isi de Frutos manteniéndose en las bandas, con Trejo en el enganche, mientras que Sergio Camello apunta a confirmar ese sorpaso en la delantera por delante de Raúl de Tomás. Enfrente, Osasuna, Iñaki Ciordia, que como llega, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. La verdad es que Osasuna llega al partido mañana en una situación un tanto extraña. No se va a jugar ni mucho menos el descenso, porque tiene la salvación prácticamente hecha, pero viendo cómo los puestos europeos también se le escapan y esas posibilidades remotas, pero de meterse en Conference League, se le han complicado, y de qué manera tras la derrota el pasado lunes frente al Valencia. Aún así, Iago Barrasate ha insistido hoy en sala de prensa que vea al equipo preparado, que quieren hacer las cosas bien y que tienen que ser profesionales en estas 7 jornadas que quedan. En lo deportivo, destacar la ausencia de Ante Budimir, que se lesionó en el partido frente al Valencia el pasado lunes y va a ser una baja importante. En su lugar podría entrar Raúl García de Aro. En lo que se refiere al 11, sería formado por Sergio Herrera en portería, con Jesús Areso por el lateral derecho. En el izquierdo estaría Johan Mojica o Juan Cruz, veremos por cuál se decide. Pareja de centrales, David García y Jorge Rando. Por delante, Iker Muñoz con John Moncayola. Por la derecha, Rubén García. Por la izquierda, José Arnaiz. En la media punta, Moy Gómez. Y arriba, como decimos, Raúl García de Aro.
Llegan Rayo Vallecano y Club Atlético Osasuna al partido de este fin de semana. Baja muy dura, muy sensible la de Ante Budimir en el ataque del Club Atlético Osasuna, ¿no?
Sí, ve Ciordi a Raúl García de Aro como 9 titular y me parece una gran oportunidad para él.
Sí.
Una vez que el sueño de la Conference parece un poquito más lejano, creo que es una oportunidad para enchufar al que tiene que ser, no sé si el 9 titular el año que viene, a ver qué pasa con Budimir, que creo que es un futbolista que va a levantar interés en el mercado, pero bueno, ¿seguro? La ausencia de Budimir, estos por lo menos siguientes 3-4 partidos, tenemos que ver una versión un poquito mejor del ex del Betis, del ex del Mirandés, que es un jugador al que vemos con potencial, pero que necesita asentarse en la categoría.
Sí, por momentos los vimos jugar juntos, a los dos en ataque esta temporada. Yagoba se volvió a quedar con Ante Budimir, pero ahora con la lesión del croata le toca a Raúl García de Aro este fin de semana en el estadio de Vallecas. Decía Yagoba Arrasate que el objetivo del equipo, eso sí, sigue siendo la 7ª plaza.
Nada nuevo, ¿no? Llevamos años en primera división con un final de liga donde hemos estado en esta situación o parecida, y el equipo siempre ha competido, siempre ha querido más, ha ganado en campos complicados también, y esto no es una excepción, ¿no? Quedan 7 partidos, quedan para mucho, y vamos a Vallecas con toda la ilusión del mundo, ¿no? Es un campo, un escenario que nos gusta, porque ahí se vive el fútbol de verdad. Además va a ir gente de aquí también, entonces yo creo que son estímulos suficientes para intentar ganar mañana.
Es una desventaja importante con respecto al Valencia, que lo derrotó el pasado lunes en el Sadar precisamente y es el séptimo clasificado. Creo que no le va a dar a Osasuna para llegar a esas posiciones de Conference. Y te digo algo parecido, Nahuel, a lo que comentamos con Mayoral y el Getafe. Una vez pierdes a tu killer, al hombre gol, todavía más complicado.
Sí, es que aparte Osasuna da la sensación de que no ha terminado de sumar a ningún segundo gran goleador, ¿no? Ningún segundo espada. Eso que te podía dar Aymar Oroz, que se ha caído muchísimo esta temporada. Ni Rubén, ni Arnaiz, que quizá era una figura un poquito más delantero. Nadie ha terminado de ser ese tipo de futbolista. Una vez se marchó el Chimi Ávila en el mercado de enero. Y creo que eso le ha costado muchos puntos a Osasuna y, por ende, le ha complicado muchísimo la clasificación a competiciones europeas.
¿Y del Rayo Vallecano qué podemos esperar? A mí el otro día el partido ante el Getafe me dejó bastante frío la imagen del Rayo. El partido fue horrible por parte de los dos equipos, pero centrándonos en el Rayo Vallecano, yo todavía sigo sin saber muy bien a qué pretende jugar el Rayo de Íñigo Pérez. Sabemos cuál es la teoría, sabemos de dónde viene, quién fue su mentor, que se querrá parecer seguro, en cierto modo, al Rayo de Andoni Iraola, pero de momento estamos viendo poquitas cosas del Rayo y el equipo sigue ahí abajo.
Claro, ahora que hablábamos de nueves, ya le gustaría al Rayo Vallecano haber tenido un Ante Budimir, un Borja Mayoral.
Fíjate.
Porque en el debate de todos los viernes nos decía Pablo Villa que iba a jugar Sergio Camello.
Creo que ya no hay debate, ¿eh? Creo que ya lo has ganado tú. Ya te doy la mano y ya está. Victoria.
Pero bueno, que tampoco es ninguna garantía de nada, por desgracia. Porque al final fue una apuesta importante. Son solo 3 goles esta temporada. 2 de ellos en aquel partido en el Metropolitano contra el Getafe. Bueno, da la sensación de que necesita un poquito más el Rayo Vallecano.
Sin duda.
Claro, te pones a mirar el 11 titular y creo que no ves a ninguno de los jugadores en su mejor momento de la temporada, ni siquiera. Ya no nos vamos a temporadas pretéritas, sino que en esta temporada es que no ves ninguno al 100%. Necesita a alguien que se eche la mochila a los hombros, que se eche el equipo a la espalda y que intente tirar un poquito del carro, porque este Rayo Vallecano en lo individual deja también un poquito de certezas.
Y ese futbolista por talento debería ser Isi Palazón, que el otro día ante el Getafe jugó en banda izquierda, que me llamó mucho la atención esto, ver a Isi a pie natural en banda izquierda con De Frutos en el costado derecho. No sé si lo va a mantener así Íñigo Pérez, pero ya digo que me llamó la atención. A mí donde más me gusta Isi es o en banda derecha o en la media punta, pero en la izquierda me pareció muy extraño.
Es que, por ejemplo, a mí De Frutos donde más me gusta también es en la banda derecha. Entonces, creo que por ahí se le complica un poco apañar todas las piezas. Claro, sin Álvaro García, recordemos, máximo goleador esta temporada del Rayo, hay que sacar un poquito la capacidad de inventiva para el Rayo Vallecano. Bueno, a ver qué tal logra aprovechar esa baja de Budimir, pero Osasuna llega mucho mejor al partido, incluso sin el croata.
Estamos de acuerdo. A ver qué tal sale este partido. Recuerdo, 4:15 de la tarde en Vallecas, Rayo, Club Atlético, Osasuna. A la vuelta, seguimos haciendo previas, que nos quedan 2 partidos de la jornada del sábado.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
Que no te confundan, para clásico, clásico, Aperitivos La Real. Más de 70 años elaborando los aperitivos más disfrutones. Patatas fritas, aceitunas y encurtidos, pinchos, frutos secos, todo fresco de temporada y listo para tu mesa. Busca tu tienda más cercana en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com. Aperitivos La Real, calidad de origen.
Bajo par sería oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews. Golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo. Deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón.
No hay dónde cogerlo. Lo de ayer fue un atraco a mano armada.
Vaya mangato, hijo. Vaya mangato. Ay, Dios mío. Qué fuerte.
Un calificativo para lo de ayer. robo. Robo con premeditación, alevosía, robo.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
El sábado a las 6:30 de la tarde hay un partidazo en Mestalla. Valencia, Betis, Javi Lázaro, Agustín Varela. Es un duelo clave en la lucha por la séptima plaza.
Saludos, chicos, muy buenas. Pues hombre, es evidente que para el Valencia es un partido determinante. Ha dicho Baraja hoy que obviamente no es tan importante como para el Betis, obviamente por aquello estar por delante en la tabla clasificatoria, pero sí que es verdad, que para el Valencia, viniendo de donde viene, o recordando, por ejemplo, lo que pasaba hace casi un año, ¿no?, con aquel Betis-Valencia, que casi vio al conjunto de Mestalla caer a la segunda división, obviamente esto es un cambio radical en prácticamente 11 meses. Esa es la realidad de la que estamos hablando. Y a partir de ahí el Valencia sabe que una victoria no le mete en Europa, pero le deja bastante, bastante, bastante bien situado. Y llega con dos bajas importantes, fundamentalmente la de Gallá, como es obvio, y también la de Roman Yarenchuk, dos titulares al margen de la ya conocida de Mukhtar Diakabi. Pues parece que va a haber continuidad, o por lo menos que repite 11 respecto a lo que vimos el lunes en Pamplona, como a Mardasvili en portería, con la figura de Jesús Vázquez en la izquierda. En la derecha va a estar Fulquier, con Senk y con Mosquera como centrales. Por delante, la continuidad de Javi Guerra junto con Pepe Lu, la derecha para Fran Pérez, la izquierda para Diego López, enganchando el bueno de André Almeida en estado de gracia, y arriba el bueno de Hugo Duro. Se va a llenar Mestalla, desde hace una semana no quedan entradas en taquilla, así que el ambientazo está asegurado. Partidazo a lo grande, a la espera del equipo de Pellegrini. ¿Que cómo llega? Cuéntanoslo, Agustín Varela, muy buenas.
Pues llega el Betis, Javi, con futbolistas que no van a estar, ninguno de ellos excesivamente importante, pero sí con prácticamente toda su artillería. Bellerín, Sócrates y Chimi Ávila son las bajas, futbolistas que han tenido problemas en las últimas semanas, y en el caso de Chimi se lesionó ya hace algún tiempo en ese partido frente al Girona. Recupera Marroca en el medio campo, el conjunto verde y blanco, un futbolista importante, con lo normal es que sea Johnny Cardoso quien inicie el partido junto a Guido. Y la incógnita es saber si va a mantener a los medias puntas que jugaron de inicio el último partido frente al Celta, o si le va a dar entrada a Pellegrini a Fekir en detrimento, por ejemplo, de Ayoce. Bacambú también podría tener su oportunidad de jugar desde el principio en el sitio de William José. Y en el resto del equipo no se esperan muchas novedades. De 6 puntos ha catalogado el partido el técnico del conjunto verde y blanco, sabedor de la importancia que tiene el choque ante un Valencia al que ve al alza.
Tengo muchas ganas, Nahuel, del partido de este sábado a las 6:30.
Yo te diría que es el mejor partido de la jornada por encima del Clásico. Al final el Clásico está un poquito descafeinado, pero aquí es una finalísima para ser séptimo. Sí, y sí, quién sabe, quizá mirar un poquito más arriba.
Sí, sí, un partido que puede marcar los dos proyectos, tanto el del Valencia como el del Betis, si uno de los dos, que parece que sí, acaba jugando la próxima Conference League. ¿Qué esperas del encuentro? A ver, yo entiendo que en la teoría diríamos que el Betis saldrá a llevar la iniciativa, a mandar con balón, y que veremos la versión, bueno, de barraca, ¿no?, del Valencia, esperando atrás, intentando ser incómodo y aprovechar sus oportunidades a la contra.
Sí, con esa nueva aparición de André Almeida, que le da una creatividad diferente al equipo, sí, que convierte al Valencia, yo creo, en un equipo
lo ha recuperado superior en el mejor momento.
Sí, justo para acomodar mejor las piezas de Pepe Lu y Javi Guerra en el doble pivote. Javi Guerra, que está mucho mejor, que perdió el puesto durante un tramo de la temporada con Hugo Guillamón. Me espero lo que tenemos todos, es el 11 de gala, como nos decía Javi Lázaro, en el Valencia. Pero ojo, este es el 11 de gala ahora. Me ha gustado mucho una reflexión del Pipo Baraja sobre lo que ha sido la composición de su defensa, la línea que más hemos alabado, sí, durante toda la temporada.
La línea defensiva con la que empezamos la temporada, pues en este momento solamente tenemos, digamos, de la teórica titular, ¿no?, que serían, por ejemplo, Titi, Fulquier, Paulista, Diakabi, Gallá, se supone, ¿no?, que es el supuesto equipo titular, pues solamente está jugando Fulquier o Titi. Apareció Mosquera, apareció Senk, Jesús, ahora está jugando también, ha jugado Jarek también. Quiero decirte que este equipo ha demostrado que sin jugadores importantes es capaz de ganar, con jugadores importantes también. Y esto es algo que es muy positivo.
Es verdad que esa línea defensiva está marcando el listón competitivo de este Valencia.
Claro, pero al final Mosquera el año pasado no juega con Baraja, incluso después de la llegada del Pipo. Lo de Fulquier, este nivel no se lo esperaba nadie. Tal incluso cual. El nivel que ha dado Cheng después de la lesión de Diakabi es tremendo y va a tener que jugar seguramente Jesús Vázquez por esa lesión de José Luis Gallá. Y aún así, el equipo es el segundo local menos goleado de la competición.
Exacto.
Y está a las puertas de Europa con un duelo directo contra un Betis del que yo siempre te digo, Adri, que me convence, que espero más cosas, que creo que tiene con qué competirle al Valencia y con qué competir por ir a Europa la temporada que viene.
Viene de ganar el Betis 2-1 al Celta de Vigo el pasado viernes. Entiendo que volveremos a ver en el mismo 11 a Isco Fekir y Pablo Fornals, que es una media punta, joder, con tremenda. Mucho talento creativo. ¿Eh?
Muchísimo talento, con alternativas para cambiar el partido desde el banquillo, que se quedaría fuera en este caso un futbolista como Ayoce, que ha sido clave durante prácticamente toda la temporada. En el 9, entre William José y Bacambú, yo creo que tienes dos alternativas también muy buenas. Está el caso de Rodri y de William Carballo, que han ido cogiendo un poquito más de peso cuando el equipo se ha ido cayendo en esa racha de derrotas anterior a la última victoria. Es que parece un equipazo, por cierto. No lo hemos comentado. El último rumor que vincula el futuro de Guido Rodríguez, que todos veíamos pasar por el Atlético de Madrid, que parecía un fichaje de cajón. Parece que hay un nuevo actor que es el Nápoles. Lo daba la prensa en Argentina a lo largo de la semana. Yo no sé dónde va a acabar, pero lo espero en el 11 titular y espero que sea protagonista de este tramo final de temporada para el Betis.
Es que un futbolista así que acaba contrato es un caramelito, en este mercado de fichajes.
Por cierto, recomendación audiovisual. A ver. Ha subido el Betis, ¿sí?, a su canal oficial de YouTube un reto de disparos entre Isco y Fekir.
¿Ah, sí? No lo he visto, ¿eh?
Yo no lo, o sea, he visto el titular solo, me he quedado con ganas de verlo, pero promete bastante.
Vale, esta tarde voy a comprar palomitas y lo veo con las piernas encima de la mesa. El sábado a las 9 tenemos partido en Montilivi entre Girona y Cádiz. Carlos Abad, Pablo Vallejo, ¿qué nos contáis del partido?
Hola chicos, ¿qué tal? El Girona vuelve a Montilivi, donde se siente muy cómodo y donde en estos últimos dos meses está sacando los resultados. Fuera ya es otra cosa y se confía en seguir esa racha para afianzar su puesto Champions y restarle una fecha más al calendario. Para mañana sigue sin estar a punto Víctor Sigankov, tampoco Cristian Estuani, y entrará en la lista Carlas Garrido, un jugador que trae consigo 14 goles en 13 partidos con el filial y que se estrenará en una convocatoria del primer equipo. En cuanto al 11, no va a variar mucho con respecto al del Civitas. Entrará Iván Martín, sancionado contra los colchoneros por John Solís. Lo demás, lo mismo. Gazzaniga estará en la portería, la izquierda para Miguel, la derecha para Eric García, centrales Daily Blin y David López, pivotando Yangel Herrera junto a Alex García e Iván Martín, la izquierda para Savio, la derecha para Jan Couto y arriba el ucraniano Artem Dobik. En el Cádiz, Pablo Vallejo, como llegan los de Pellegrino.
Hola Carlos, ¿qué tal? Pizarra, el Cádiz que ya se encuentra en tierras catalanas, donde mañana a partir de las 9 se va a enfrentar al Girona de Michel. Para que nos hagamos una idea de lo que ha sido la temporada para uno y otro equipo, este dato creo que es demasiado gráfico. Dobik, que lleva 17 goles más los goles de Portu, que lleva 4, suman 21, que son los mismos que lleva el Cádiz en toda la temporada. El conjunto amarillo, que ha tenido un déficit goleador importante, pero que aterriza en Montilivi con la firme intención de rascar algo positivo y seguir en la pelea por la permanencia. Hay que tener en cuenta que el Cádiz, cuando salte mañana al césped, ya va a saber los resultados tanto de Celta como de Rayo Vallecano, sus dos máximos rivales en la lucha por la permanencia. Mauricio Pellegrino, que no podrá contar ni con Javi Hernández ni con Romini Kwame. Lo de Javi Hernández es por sanción, lo de Kwame es por lesión, y que parece que mañana va a presentar alguna modificación táctica en ese 11 con respecto al que alineaba la pasada semana ante el FC Barcelona. Con Al Ledesma, que va a estar en la portería, línea de 5 en defensa, de derecha a izquierda para Iza Carcelén, Víctor Chus, Usu, Fali y Lucas Pires, que sería la gran novedad, como carrilero izquierdo, centro del campo para Rubén Alcaraz y Alex Fernández, por la derecha Robert Navarro, por la izquierda Juanmi, pero interiorizando mucho su posición, y arriba como máxima figura ofensiva Maxi Gómez.
A Michel le han preguntado en la rueda de prensa previa cuáles son las diferencias entre el Cádiz de Pellegrino y el de Sergio González.
Es diferente un Pellegrino que Sergio, pero es veritat que també juga un 4-4-2, un 4-4-2, és un equip que que ahora metéis está en una buena dinámica, que te juega dos perillos, Juanvi está en un gran momento de forma, fa gols, ha millorat en los últimos partidos, ha fet cuatro porterías a cero.
¿Qué esperamos del Girona? Son seis de los últimos 15 puntos en la clasificación. Bueno, solo ha perdido en casa contra el Real Madrid, solo ha empatado contra el Athletic Club y la Real Sociedad, todo lo demás son victorias y es, a pesar de no ser el mejor local de la liga, es el máximo goleador en casa de todo el campeonato. Decíamos que nos sonaba muy a barraca el once del Cádiz, pero es natural querer protegerse sí. contra un Girona que en casa ha tenido goleadas escandalosas.
A ver, es verdad que el Cádiz, como decía el propio Mitchell, oye, llega en una dinámica ciertamente positiva, tratando de apurar sus opciones para quedarse en primera división, pero es un partido y un escenario en Nahuel para que el Girona recupere su mejor versión, que hace semanas que no la vemos.
Sí, va a tener que tener pólvora arriba porque atrás ha estado dando, sobre todo lejos de Montilivi, esa sensación de fragilidad sí, sí, sí. y sobre todo de que la vía Mallorca, la forma en la que el Mallorca le gana en Liga y le elimina en Copa, ha sido imitada y creo que el Cádiz tiene con qué imitarlo, con un juego muy directo, en este caso con Maxi Gómez y con Juanmi, a los que imaginamos en la punta de ataque. Creo que son, bueno, simplificar un poquito el discurso, saltarse esa presión tan agresiva del Girona, al rival muchas veces le ha dado resultados y puede complicarle muchísimo la vida al conjunto de Mitchell.
Tengo ganas de ver en el Cádiz a Robert Navarro, que es seguramente el futbolista más destacado de las últimas semanas en el conjunto de Pellegrino.
Sí, que yo creo que la calidad a nivel técnico la tiene y lo sabemos de sobra, pero va a tener o va a necesitar ese físico para aguantar mucho tiempo abajo defendiendo y sobre todo para poder acudir a las segundas jugadas, ¿no? Y cazar algún rechace de ese juego directo que imaginamos sobre Maxi Gómez. Veremos sobre Chris Ramos en algún momento de la segunda parte. Bueno, tener también esas piernas para poder poner a correr al resto del equipo y poder darle oxígeno a un Cádiz que lo va a necesitar.
Comprobaremos todo esto mañana en Montilivi a partir de las 9 de la noche. Pero nosotros ahora nos marchamos al debate de la pizarra de Quintana.
La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Yo lo sentí mucho cuando se separaron o dejaron de tocar Simone y Garfunkel. Para mí, mis preferidos.
Guam, con George Michael a la cabeza.
El último de la fila, Manolo García, aquí mi portero. Y el que diga que no, miente.
Vamos a ver, Ortega, céntrate. Si Ortega eres tú, Gasset será el otro. Vamos, de cajón.
Fue la de Miguel y Bosé, porque evidentemente estaba el Miguel, el que cantaba lo de «Seré tu amante, bandido, bandido». Y luego estaba el Bosé, el que decía «Yo he dicho, ¿qué dicen que no he dicho?».
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio.
A diario, arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las 8:15, La Tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana. Con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte. Hay bromas, incendios deportivos, personajes. ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo. No acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? O raros, que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro.
Estás escuchando la repetición de La Pizarra de Quintana. el debate de la pizarra de Quintana.
Cinco y cuatro minutos de la tarde, 4:04 si nos escuchas desde Canarias, tiempo del debate de la pizarra de Quintana y como todas las tardes, muy bien acompañados. Hola Jimmy Mateos, ¿qué tal, cómo estás?
Hola chicos, buenas tardes.
¿Qué sensación tienes con el clásico del próximo domingo?
Uf, cruce de caminos, tengo muchas, se me pasan muchas reflexiones por la cabeza. No sé hasta qué punto la eliminación al Barça le puede pasar factura, al igual que al Real Madrid le puede dar una dosis de euforia de saber que si gana el partido habría certificado la Liga, porque virtualmente sería así, 10 puntos de diferencia son muchos para las alturas de campeonato en la que estamos. Entonces, no sé si al Real Madrid le va a dar o va a acusar demasiado el cansancio, si el Barça se va a venir abajo. El Barça compite muy bien en el Bernabéu, además. El Madrid creo que lo hace mejor cuando juega lejos de casa y le toca enfrentarse al Barça. Así que no sé, son tantas cosas que no sé con qué quedarme.
Ahora lo debatimos, ahora os hago varias preguntitas sobre el partido del domingo. Hola, Fran Guillén, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, queridos, ¿cómo estáis?
Confirmado que Dortmund no es la ciudad más bonita de Europa, ¿no?
No, no podemos decir aquello de Dortmund, qué hermosa eres, ¿no? Como decíamos de Murcia.
¿Con qué te quedas del viaje?
Bueno, con el Westfalenstadion. ¿Sí? Es una experiencia.
¿Mola? ¿Impresiona?
Es una experiencia que todo futbolero tiene que vivir en directo una vez antes de morir. Es un estadio muy top.
Ese, te leía en Instagram que era uno de los últimos que te faltaba por ver, o uno de los grandes.
De los grandes así de Europa, sí. Y tenía siempre esa espina clavada de que es una ciudad que no tiene muy fácil acceso, porque la conexión es regulera, porque normalmente tienes que hacer como hicimos nosotros, que es viajar a Düsseldorf y luego hay una hora más o menos de tren. Digamos que no es un destino al que sea fácil, no sé, como Milán, como Roma, como Lisboa, como... Pero merece la pena hacer el esfuerzo.
¿Qué fue peor, Dortmund o el partido del Atlético de Madrid?
Dortmund, sin lugar a dudas.
Sí, peor incluso.
Pues ya tiene que ser horroroso. Pues
tiene que ser feísima la ciudad. Hola, Javi Lázaro, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas y sobre todo saludamos desde aquí a, no sé, el embajador turístico alemán que nos debe estar escuchando, ¿no? Si existe ese puesto, sí, le mandamos un abrazo enorme porque
creo que la temporada que viene acaba de hacer Fran. Nos mandan a hacer un programa allí, creo que sí.
A ver,
Javi, dicen que...
No ha dicho ninguna mentira, seguramente, pero...
Wrocław o Breslavia dicen que es una ciudad mucho más bonita, que es donde se juega la final de la Conference League el año que viene.
Ahí molaría mucho ir, más, Javi. He estado.
Ah, has estado ya, anda.
En ambas dos, y además tocará volver. Sí, un poco sí.
Buenísima pronunciación. Buenísima pronunciación del polaco, ¿eh?
Otra vez. Wrocław.
Pero es que la gente dice Wrocław.
Yo hubiera dicho Wrocław directamente, vamos.
Yo también, es lo primero que te enseñan cuando llegas ahí. Yo fui a visitar amigos que estaban de Erasmus.
Sí, sí, amigos.
¿Y te acuerdas tú de Wrocław? Me acuerdo más de Wrocław que de Cracovia. En Cracovia lo pasé peor.
Ostras, pues Cracovia dicen que...
Muy bien también.
Pero en Cracovia dicen que...
Varsovia dice que está peor, ¿eh? De las tres.
Yo recomiendo ir a Cracovia antes que a Varsovia.
Vale.
Para todo, en general.
En general.
Yo voy apuntando, ¿eh?
Yo también.
Sí, sí.
No conozco ninguna, pero... Oye.
Le hemos arreglado las vacaciones a alguno que tenía dudas.
Se lo estará apuntando de cara al verano. Bueno, ¿qué esperáis del clásico? Ya me ha dicho su primera sensación Jimmy. Fran, ¿tú qué esperas del partido del domingo?
Clásico resacoso por las dos partes, para bien y para mal. Yo
creo... ¿Qué va a pesar más? ¿El desgaste del Etihad o la eliminación en el Juice Companies?
Yo, entre lo físico y lo mental, siempre creo que sale ganando el que solo se tiene que lamentar por lo físico. Porque al final, lo mental es tan relativo a veces que si tú te ves bien, pues te duele todo menos. Y seguramente Carvajal y Vinicius, que salieron tocados, si hubieran perdido, pues estarían más tocados. Mm. Pero como ganaron enseguida, corrieron a celebrarlo aún estando tocados y aún con el gemelo en la garganta casi subido. Entonces yo creo que le va a pesar más al Barça su eliminación que al Real Madrid el esfuerzo.
¿Y tú, Javi? ¿Qué esperas?
Sobre todo lo que tengo claro es que ninguna opinión que pueda dar sobre esto es científica. O sea, la verdad es que tengo la sensación de que puede pasar cualquier cosa en los dos lados y en eso estoy de acuerdo. Pero si tengo que decir lo que la percepción que me deja la eliminatoria de Champions, estoy con Fran totalmente, que el Barça da la sensación de haber caído con un impacto muy fuerte,
sí.
de esos que dejan huella durante días y veremos si semanas. Y luego en el Madrid es todo lo contrario, ¿no? Que podría haber sido de seguramente un mare magnum, ya no solo informativo por el caer, sino por las consecuencias del partido que hizo, a transformarse en, bueno, pues unos valores que me parecen importantes también, que yo creo que es valor del mundo del deporte, que representa al final ya no solo que has pasado, sino que eres quien eres, ¿no? Y entonces en el Madrid sale, vamos, el doble de reforzado que el FC Barcelona.
Es que en el Barça hay que hablar de la resaca deportiva, del estar eliminado de Champions y de lo que duele. y de lo que posterior. Eso ha creado en el vestuario, efectivamente. Exacto.
Por eso os quiero preguntar también. ¿Qué opinión?
Yo he de decir que sobre todo en el entorno en el que nos movemos nosotros, no entiendo las críticas a Gundogan.
Yo tampoco.
Ya defendí a Gundogan, si os acordáis, en esta tertulia, en aquella primera rajada.
Después del clásico. Pero la primera, a mí la primera me parece sana, a mí esta me parece fuera de lugar.
A mí al contrario.
Un uruguayo por medio.
Pegado a un uruguayo, el otro uruguayo de frente.
A ver, está muy visto ya. Te voy a argumentar. La primera me parece una crítica más ácida al vestuario, en el sentido de quiero ver menos caras de complacencia, quiero ver más decepción, el vestuario está fastidiado, pero no es suficiente.
Pero nadie pensó, oye, Oriol Romeu estaba de risa, ¿no?
Claro, pero es un ataque colectivo al vestuario por ver falta de ambición, tras haber perdido un clásico. Pero él, lo que está haciendo cuando gana la jugada de Araujo es analizar fría y puramente lo que cree que tenía que haber hecho, como si lo analizamos nosotros.
Pero es que, decir que es matar a un compañero.
No, decir que matar a un compañero es decir, Araujo es torpe. Exacto, eso es matar a un compañero.
¿Nadie más pensaba eso?
O sea, decir Araujo fue torpe. Pero lo que dice es que tienes que estar seguro de llegar a la jugada.
Y creo que esos son los códigos de los que habla Araujo. De decir, oye, es que el análisis está muy bien, hombre.
Pero Nahuel, yo eso te lo compro.
En la sesión de vídeo hacemos el análisis, si quieres.
Nahuel, pero nosotros no estamos aquí para hablar lo que debe hablar el vestuario del Barça. Yo compro que Araujo, el día siguiente, cuando vea a Gundogan, le diga, oye, tío, dime.
Claro, ¿qué te pasa?
No me mates fuera.
A mí me parece
que yo entiendo que Araujo tenga ese comentario, pero que nosotros desde fuera le pidamos una opinión futbolística a un futbolista, no la dé y lo critiquemos. Eso es lo que no fantástico.
Parece
vida,
más venenosa la respuesta de Araujo que lo que dice Gundogan, que es absolutamente aséptico. Absolutamente aséptico.
Que esa es otra. Siendo capitán del Barça como es Araujo, yo creo que Gundogan estuvo mal. Pero es que Araujo, siendo capitán, tiene que cortarlo. Tiene que decir, bueno, yo que sé, estuve mal. A ver, es que el propio Araujo es el primero que ha pedido perdón. Es decir, oye, lo sabe y lo reconoce. Pero tenía que haberlo cortado ahí, sobre todo cuando la reacción de Gundogan es más en caliente y la suya es más en frío.
Mira, uno de los pesos pesados del vestuario, Sergi Roberto, ha dicho esto este mediodía en Movistar Plus.
Ni mucho menos Gundo lo hizo con mala intención, ni para señalar a nadie, ni mucho menos. Y no hay ningún problema. Creo que si ellos hablan, lo podrán decir. El equipo, ya te digo, que no ha habido ningún problema interno. He leído que el equipo está dividido, el vestuario, y ni mucho menos. Estamos muy unidos, ya te digo, el domingo preparados para pelear como si fuera una final.
Ha dicho lo que tenía que decir.
Exactamente.
¿No? Sin duda. El asunto, ¿no?
Pero es que a mí hay una cosa que me parece muy naif, que es esto que leo y escucho ahora mucho de... Es que esto lo tenía que haber dicho dentro. ¿Pero de verdad creemos que Gundogan no ha dicho cosas dentro? O sea, ¿de verdad creemos que un tío que viene a ser capitán del City no ha cogido a dos o tres y los ha puesto firmes, probablemente con maneras bastante peores y bastante más directas que lo que hizo delante del micrófono?
A mí me cuesta imaginar que lo que haya dicho Gundogan sea nuevo para el vestuario.
Es que eso es crecer. Es que cuando te decía tu madre, te voy a echar el alcohol y si la herida te duele, si te escueces, que está curando. Pues este tipo de cosas de Gundogan son las que a un equipo que en ciertos casos ha perdido un poco de grandeza, le ayuda a recuperar ese hambre, esa grandeza, esa competitividad. Yo, sinceramente, creo que es un lujo para el Barça tener a alguien que viene de un equipo súper ganador como es el City y que está intentando instalar aquella mentalidad en este Barça.
¿Y la cristalmina que ha echado Gundogan esa herida va a cicatrizar pronto o no? Pensando en el clásico.
Bueno, a ver si la gente ha cogido al vuelo lo que ha dicho.
¿No tiene pinta? ¿Dices tú, Javi?
Yo creo que no tiene pinta, vamos. Porque él como decía Nahuel, que yo lo comparto, dando una respuesta sin demasiado detalle, lo que quiere dejar claro es que, oye, yo sí voy a pensar en los demás como tú no has hecho, ¿no? Es un poco el mensaje que manda Araujo públicamente, y entonces dentro de eso hay un mensaje. Lo que no sé es la capacidad de olvido que puedan tener, pero ¿sabe lo que pasa? Que también les llega en un contexto muy gris. Y salir de eso, pero realmente salir de ese debate te va a llevar a que tienes un clásico mañana pasado y vienes de estar fuera de la Champions. Y que te estás jugando la Liga el domingo. Es lo último que te queda, si es que te queda algo.
Sí, porque hay que olvidarlo. Si lo que hay es que psicosomatizarlo, no olvidarlo.
A lo mejor Gundogan lo que ha hecho es echar al vestuario para que respondan de cara a una final que tienen el domingo.
Para eso, Fran, la reacción, por ejemplo, de Koundé, que no lo hemos comentado, la reacción de Koundé es, oye, que este le ha pegado un palo a Araujo, que estaba jugando bastante bien, y dice, es que el fallo que ha tenido Araujo es que lo podía haber cometido yo y me habría pegado la misma hostia en público. Y la reacción es ponerse con Araujo. Y yo creo que la reacción mayoritaria es decir, oye,
a ver si voy a fallar yo aquí un pase y Gundogan en el postpartido le ponen una alcachofa adelante y me va a rajar.
No, pero no creo que sea un rajador a discreción.
Pero es que estamos hablando de rajada. Rajada la del clásico de la ida. Esto no es una rajada, esto es un análisis puro y absolutamente limpio de la jugada. Tienes que estar seguro de que quieres llegar al balón.
Es el análisis de una jugada que le cuesta la eliminatoria a tu equipo.
Bueno, pero no dice como dijo Mourinho en Valencia cuando señaló a Khedira y dijo hemos perdido porque a Khedira lo han echado. Es
bueno, que podría haber sido mucho peor.
Claro, es que directamente dice, si nos quedamos con 10 nos matan. Y en esa jugada tienes que llegar al balón. Es lo único que dice Gundogan. La piel la tenemos muy fina en esos contextos.
Por lo que dices tú, Nahuel, pintas como si el Barça hubiese tenido una temporada excelsa y hubiese fallado 2 días solo. Como si Gundogan hubiese salido, cada vez que se falla sale Gundogan a hablar. No. No es eso lo que ha pasado.
Yo imagino que el Barça lo va a sacar poquito a partir de ahora.
Bueno, eso ya lo verá el Barça, pero tal y como lo cuentas, parece como si estuviese fusilando en la plaza a cada uno que falla, ¿no?
Pues igual lo tiene que sacar más.
No, pero por ejemplo,
coger ese brazalete que tiene Araujo y ponérselo a él.
En ese vestuario hay un futbolista como es Frenkie de Jong que cada vez que habla es un futbolista autocrítico y es autocrítico sin necesidad de matar a nadie. Es que, quiero decir, yo entiendo a Gundogan. Los alemanes son así. Cada vez que pierde el Bayern, que se la pega y tal, salen 4-5 a pegar rajadas como la que pega Gundogan cada vez que sale a hablar con el Barça.
Ya está.
Pero
y mal no va esa receta, ¿no?
Pero tienes que saber dónde estás.
En un equipo profesional.
En
el Real Madrid es impensable que salga Toni Kroos, que también es alemán, a pegar una rajada como la de Gundogan.
Porque no hablan en los medios de comunicación.
Eso te
ni en el podcast Madrid, tampoco. No.
Bueno, eso ya es cosa de Toni Kroos, y lo querrá decir.
De sus compañeros.
Donde quiera Toni Kroos. Pero lo que sí tenemos claro, por avanzar en el debate, es que si el Barça no gana en el Bernabéu este domingo, la Liga está finiquitada.
Es que no le vale ni el empate.
O sobre todo una victoria del Madrid, ya damos por cerrada la Liga, ¿no?
Para mí el empate no le vale para absolutamente nada. Y de hecho creo que no sería un resultado ilógico, pensando cómo llegan los dos, que el Madrid también se lo va a tomar en serio, que el Barça tiene necesidad, que suele sacar buenos resultados en el Bernabéu. Yo creo que un empate no sería extraño, ¿eh? Yo creo que no sería para nada, pero esto no le vale. Vamos, yo creo que al Barça ya todo lo que no sea ganar le quita la Liga de la pelea por la Liga de las manos.
Fran.
Es que para el Madrid además es muy goloso esto de yo cierro ya virtualmente la Liga aquí y all-in a la Champions.
Exacto.
Todo mi enfoque a lo que me queda, que son 3 partidos para volver a ser campeón de Europa. Entonces, me parece que para el Real Madrid tiene premio doble. No es lo mismo ir a un partido diciendo si no lo pierdo estoy fuera, que al revés. Que si lo gano...
Nadie además rara vez falla en esos contextos.
Eso es.
Es que si fuera... vamos, el partido hubiera sido una semana antes, si es la jornada que está entre la ida y la vuelta de cuartos de final... yo creo que ahí el Real Madrid, vamos...
Ha sido curioso,
¿no? O incluso now...
Hasta el apuntador.
Una semana más tarde. Una semana más tarde. El partido con la Real, el partido con el Cádiz... Esos yo creo que al Madrid le van a molestar más. En este momento, en el que tienes una semana para descansar, creo que es el mejor.
Al final, yo creo que va a ir con todo el Real Madrid, porque la forma de que no te moleste el partido de la Real Sociedad es ganarle al Barça este
Exactamente.
Javi.
Pero yo... lo que me pregunto es el hambre que va a tener el Madrid, que es la duda que me genera de verdad, porque tengo claro si el Madrid está medio bien de piernas, que imagino que no estará tan mal, si tiene un poquito de hambre, hoy en día yo creo que en el Bernabéu es favorito, claro, ya directamente, y si solo hablamos de fútbol, o sea, si olvidamos lo que ha pasado esta semana, yo creo que ya de entrada, seguramente, obviamente luego a un partido puede pasar lo que sea, pero de entrada yo creo que iríamos ya por ese camino. Entonces yo creo que si el Madrid tiene hambre, vamos, de entrada es muy favorito, que el Barça le puede dar la sorpresa, que pues sí, eso ya es lo obvio del fútbol. Pero de entrada, ya solo de dónde venía la competición, me parece que es así. Y porque además luego hay otra clave que para mí, que es que el Madrid tiene más banquillo.
Yeah.
Entonces, el Madrid tiene más plan B. Yo creo que el Madrid, sobre todo, tiene más pegada en su plan B, que eso también es especialmente importante. Y juega en casa. O sea, es que lo mires por donde lo mires, que gane el Barça será una sorpresa. No digo que no puede pasar, pero es verdad que la Liga depende de una gran sorpresa.
Ya la última que os hago en general del partido, y ahora os pregunto por varios nombres propios. ¿Qué versión esperáis de cada equipo? Porque siendo en el Bernabéu yo tengo dudas. Si fuese en Barcelona, tendría claro que el Madrid sale a encerrarse y a contragolpear. Pero jugándose en casa, jugándose en el Santiago Bernabéu, ¿qué versión esperáis del Madrid?
Yo quiero ver los cambios primero, Adri. Es difícil porque
claro,
sobre
todo... Es difícil.
Que en el Madrid te cambia mucho el tipo de equipo dependiendo de, por ejemplo, los de arriba. O sea, yo no sé exactamente cuántas variaciones va a meter. No sé si Ibrahim, si... Desconozco cuánto, pero cambia el equipo, es que cambia total. Entonces es muy difícil de medir, pero bueno, yo creo que al Madrid, y esto ya seguramente es más intuición que otra cosa, el Madrid con las críticas un poco que está recibiendo o puede recibir respecto a lo del miércoles, tampoco creo que en el se pueda permitir encerrarse mucho. O sea, que algo de protagonismo va a tener que caer el Madrid, sí o sí, obligado, creo.
¿Vosotros? Yo creo que al Madrid lo del miércoles las críticas le han entrado por un oído y le han salido por el otro.
Absolutamente. Absolutamente.
Si tiene que volver a soltar a Vinicius y a Rodrigo ese caos organizado que ha creado Ancelotti para optimizarles, lo va a volver a hacer.
Obvio. Pero yo creo que de partida, en un partido ante el Barça, en tu casa, o un Barça, me refiero a una temporada como esta, que no es el Barça de los tiempos que te cogía el balón, te dominaba y sufrías, yo creo que el Madrid puede ir a por el partido tranquilamente, que tiene argumentos para ganarlo. Es que lo del miércoles es muy diferente, vamos. Yo creo que son partidos que están años luz.
Yo fíjate que creo que va a ser un partido raro, de dominio alterno, y que tampoco vamos a ver un espectáculo bestial. O sea, sobre todo por la factura que haya podido pasar en lo físico y en lo mental, lo de la Champions, ¿no? Yo no creo que sea un partido especialmente bonito para el espectador, y la sensación de que no va a ser el Madrid que se encierre, sobre todo en casa. Creo que va a haber alternancia del dominio por momentos, para los dos equipos.
No, y a la hora de encerrarse, yo quiero ver, yo imagino pocas rotaciones en el Real Madrid, pero me las imagino casi todas en defensa. A ver si vuelve Tchouaméni. Yo creo que Militao, igual esta semana sí está para poder ser titular en un partido exigente como el Clásico.
O sea, bueno.
A ver si Lucas Vázquez, que no va a poder estar en el partido de ida de semifinales, pues tiene la oportunidad de coger un poquito más de rodaje entre este partido y el de la Real Sociedad. Pero vamos, yo de centro del campo para adelante no veo, por ejemplo, lo de Brahim, no veo a Modric. Yo creo que van a salir prácticamente los mismos que vimos en Manchester.
Venga, pues a la vuelta os pregunto por varios nombres propios del Clásico del domingo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
En mayo, Madrid es vóley playa. Del 9 al 19 de mayo, enamórate del vóley playa con el Beach Pro Tour Madrid y la Nations Cup. Las pruebas más emocionantes te esperan en el centro de vóley playa del Parque Deportivo Puerta de Hierro. El espectáculo está garantizado. ¿Te lo vas a perder? Más info y entradas con acceso a Fanzone en madridbeachvolley.com. Colaboran Marca y Radio Marca.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
Si la cárcel del Barça es su estilo...
El Corrillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días...
Eso sí que demuestra que...
De lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera.
No es normal rotar en portería.
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva. El Corrillo, que es un corro chiquitillo.
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Con Rafa Sauquillo.
Hola, buenas tardes, Pizarruskis.
Pizarruskis.
Bueno, yo el resultado que veo y visualizo es el 3-1 a favor del Real Madrid y el MVP, don Luka Modric.
Buenas tardes, Radio Marca.
Muy buenas.
Vamos a ver, mi opinión es que pienso que va a ganar el equipo que va de víctima, en este caso el FC Barcelona. Real Madrid 1, Barça 3.
Venga, pues hola. Apuntados quedan los pronósticos en la...
Pizarruskis,
En la agenda
de Pizarruskis suena a aperitivo de bolsa de estos, ¿no?
es verdad.
Unos Pizarruskis de ahí de la
Radio
máquina,
Minsk, ¿no? Pizarruskis.
Venga, a ver, varias preguntas que tengo que haceros. ¿Esperáis, si juega a Vinicius de nuevo por dentro, como lo estamos viendo en los últimos partidos, que ya no está jugando de extremo abierto en el perfil izquierdo, sino que ante el City ha jugado los dos encuentros por dentro como delantero?
Si juega Rodrigo, sí.
Vale.
Para que tenga más tendencia a caer por la izquierda, Rodrigo.
Hay una cosa muy divertida. ¿Está preparando Ancelotti el terreno para que Mbappé juegue en la izquierda y Vinicius de 9.
Joder, lo he pensado,
Al revés de lo que llevamos pensando 6 meses desde que el Madrid más o menos tiene encarrilado a Mbappé.
Pero si es que al final esto…
Que vaya girito de guión sería.
Sí, sí, el centro que pone Vinicius en el gol, en el Etihad.
Sí, o sea, lo ha comentado Bellingham tanto en la previa como en el postpartido del Etihad y decía aquello de, bueno, es que aquí Ancelotti no nos encorseta, que es un poco… Le preguntaba por el secreto, ¿no?, del éxito del Real Madrid. Mm. Que, bueno, aquí nos deja fluir bastante y al final… Que Vinicius pueda estar en esa posición de 9, que no le incomode y que en un momento dado se cambie con Mbappé o con Rodrigo o con quien esté, yo creo que le da mucho al Real Madrid.
Y yo reconozco que esta versión de Vinicius me está sorprendiendo, jugando por dentro. Yo no la esperaba esta temporada y que se desenvuelva también.
No, y por la derecha, ¿no? Ese cliché que le ha perseguido de que Vinicius no puede jugar en la derecha. Yo estoy gratamente sorprendido con su capacidad para caer en ese costado y para sacar rédito ofensivo desde esa posición.
Vale.
También uno puede pensar que a lo mejor… Es algo circunstancial por el tema de no tener a Walker delante, intentar buscar otro par defensivo, no lo sé. Habrá que ver si tiene más continuidad.
Pues, pero lo ha hecho en la ida y lo ha hecho en la vuelta.
Ya.
Sí.
No, pero yo estoy un poco con Fran, ¿eh? Yo creo que al final esto también, no sé si será coyuntural, vamos a dejarle fluir, ¿no? Sí. Por ejemplo, este fin de semana, pues veremos, ¿eh? Yo creo que el clásico ya de por sí es demasiado importante como para,
hombre, si
para ver
por
si,
dentro,
si se sigue apostando por eso.
Si juega por dentro se volverá a ver con Araujo.
Sí.
Porque entendemos que Koundé se mantendrá en el lateral derecho, ¿no?
Claro. Sí, porque no está para cambiarlo. Yo creo que Koundé ha respondido bastante bien en esa posición, en la eliminatoria de Champions. Sobre todo con la exigencia de tener delante a Mbappé, al que también ha obligado a moverse de sitio.
Algo importante del Barça, que ya por fin tenemos la línea defensiva identificada. El Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo. Oye, cada uno con sus más y sus menos, porque Cancelo en defensa sabemos que sufre bastante y viene de cometer un penalti bastante grosero en la eliminatoria ante el Paris Saint-Germain.
Sí.
Pero funciona, viene funcionando, Javi.
Hombre, yo creo que le hacía falta al Barça un poco, ¿no? Entre las bajas, demasiada inseguridad y luego un poco también que la temporada yo creo que en ningún momento le ha dado esa estabilidad. En los últimos tiempos le hemos visto que ha mejorado mucho en esa faceta y no es casual, ¿no? Que al final haya cogido una dinámica donde ya cada uno sabe de memoria lo que le toca y a quién tiene al lado. Y eso es fundamental. Al final, el paso de las semanas y los meses, en teoría, en el fútbol, bueno, y en cualquier deporte, nos deberían dejar a los equipos mejorados, ¿no? Y eso en el Barça, en el último tramo, lo hemos visto también, sobre todo en ese tipo de cosas, ¿no? Una regularidad, una continuidad y algo que seguramente si hubiera tenido 4 meses atrás estaríamos hablando de una liga mucho más apretada.
¿Qué centro del campo esperáis del Barça? ¿Con Christensen o sin Christensen?
Yo creo que el Bernabéu pide Christensen,
sí.
Para mí.
Sí.
No solo cara a Xavi, pero...
¿Para poner a Christensen?
Christensen, De Jong y Gundogan, Pedri fuera.
Yo estaba pensando en Pedri, pero por una cuestión física también un poco, ¿no? De ir midiéndole y no forzarle el exceso.
Y que al final, Javi, yo creo que todos nos imaginamos un partido muy de mínimos, de que a nadie se le vaya la cabeza yendo muy arriba. Minuto 60 puedes meter a Pedri, cambiar
intenso,
un poco el partido. Yo creo que eso es lo que va a imaginar un poco Xavi también. ¿Tú también, Fran?
Sí.
¿Con Christensen y sin Pedri?
Sí, probablemente.
Porque los de arriba
también
no,
para guardarte un poco esa opción de Pedri… Por si acaso hay que mover algo, por si acaso hay que cambiar algo. Yo lo que estaba pensando, ahora que habláis de la defensa, es que es el primer clásico de Cubarsí.
¿Cierto?
Y eso siempre tiene morbillo, ¿no?
Sí.
Saber cómo el fenómeno Cubarsí aterriza en un sitio como el Bernabéu, ante este Real Madrid. O sea, el partido es, bueno, pues el típico partido que si a Cubarsí le sale bien el Barça gana, a lo mejor hablamos dentro de unos años de aquel clásico en el que debutó Cubarsí en el Bernabéu, un Cubarsí que ahora, pues me lo invento, lleva 70 internacionalidades con España y es un tío consolidado, ¿no?
Bueno, sí. Pero para eso los clásicos tienen un poder especial. Yo recuerdo el famoso clásico del 2-3 de Messi sacándose la camiseta en el Bernabéu. El clásico a nivel clasificatorio, un clásico anodino, con la liga ya resuelta.
Sí.
Pero al final, como es un clásico, es un gol de último minuto y una celebración icónica, el clásico te aúpa, ¿no? El contexto del partido, más allá de cómo esté la liga, de qué competición se juegue, creo que un buen partido de Frenkie de Jong, por ejemplo, también se puede recordar y quedar un poquito ahí en la memoria.
Sí,
pero los jóvenes son diferentes, ¿no?
Por eso lo digo.
O sea, yo recuerdo el joven Varane. Tuvo ahí un par de clásicos, por ejemplo, que lo puso en el mapa, ¿no?
Claro.
De pronto dijimos, ojo que este tío tiene madera de superestrella.
Y siendo egoístas, no dejan de ser exámenes para la selección.
Sí,
o sea,
también.
Para mí también. Es importante ver a Cubarsí en el Bernabéu pensando que luego tiene que jugar contra Italia, que tiene que jugar una Eurocopa, que tiene que pues si queremos que esté allí, vamos a ver cómo reacciona este tipo de duelos, ¿no? O sea, que ya no solo por el Barça, sino por la selección también.
De todas maneras, hasta ahora Javi a Cubarsí no le ha pesado ni la camiseta ni el entorno,
nada.
O sea,
viene de hacer 2 partidos con el PSG donde, bueno, ha tenido sus pero muy menor, sobre todo el de París, me parece que